llamada entrante.
El Poder Ejecutivo decretó una serie de modificaciones a la normativa de caza vigente. La ley 19.481 de Ecología y Protección de Fauna Indígena, promulgada en 1935, y al decreto 164 de 1996 de prohibición de caza de especies zoológicas silvestres. El nuevo decreto, que fue firmado el 26 de abril, entre otras cosas, habilita la práctica de la caza deportiva en todo el país, menos en Montevideo, y autoriza la caza nocturna de especies exóticas habilitadas por la ley. Para la ONG Conservación de Especies Nativas del Uruguay, COENDU, es un decreto pro caza y por eso recibimos a Mauricio Álvarez de COENDU. Mauricio, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, bien, muchas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República. Mauricio, sabemos que hoy al mediodía tuvieron una reunión con el presidente de la República por este tema. ¿Qué temas hablaron en la reunión y cómo vieron la receptividad también del presidente?
Bueno, sí, la reunión fue al mediodía. Obviamente el tema, el único tema o el principal, el que nos llevó a tener la reunión, es el tema este del decreto. El presidente nos recibió de buena forma, o sea, abierto a escucharnos, eso se dio un intercambio bastante informal. Pero bueno, lamentablemente las posiciones quizás estaban firmes de ambos sectores, ¿no? O sea, el presidente valida el decreto, entiende que desde su punto de vista es un decreto positivo. Él mismo reconoció, o sea, algo que ya sabíamos todos, ¿no? Que él caza y por ende obviamente no es alguien que esté en contra de esta actividad. Y nosotros justamente estamos convencidos de que es un decreto que fomenta la caza y por ende tiene un montón de cuestiones negativas que, bueno, lamentablemente, como digo, en ese aspecto no hubo recepción, porque de nuestra parte no hay otra opción en este momento que la derogación de este decreto y, bueno, poner a trabajar una comisión que estudie las cuestiones que llevaron, ¿no?, a la elaboración de este decreto y luego sí, quizás, ahí ver qué realmente es viable, qué es no, qué es pertinente y qué no. Lamentablemente no, el presidente solo abrió las puertas a quizás ver casos puntuales, algunos planteos ya concretos sobre los puntos de este decreto como para quizás evaluar si hay alguna modificación, pero siempre fue en un tono de que el cuerpo principal del decreto permanezca, ¿no?
Ajá. Bien, Mauricio, comentabas recién que el decreto alienta la caza y que encuentran varios puntos en realidad negativos dentro de este decreto. ¿Cuáles serían?
En realidad, para nosotros el decreto es total, todos los puntos son negativos, que ese es el problema que tenemos ahora, ¿no?, luego de la reunión, porque no vemos una posibilidad de modificar algo que lo consideramos malo, ¿no? Sería, sería aceptar algo menos malo, pero a lo cual también estaríamos en contra, no sé si me explico. Desde nuestro punto de vista, el decreto, al fomentar una actividad que en nuestro país se lleva a cabo de manera, por un lado, lícitamente, y por otro lado, de manera ilícita, donde sobran pruebas de que es una actividad que viola varias leyes nacionales a sabiendas de todos y a la vista de las propias autoridades. Viola la mencionada ley que ustedes recién hicieron, la ley, la 9.481, uh-huh. La ley de caza. Hay una violación también en la caza con perro, que es una actividad muy llevada a cabo en nuestro país, a la ley 18.471, bienestar animal, y a la 9.481 también, ya que la caza con perros genera impacto directo en la fauna nativa, los perros matan animales de fauna nativa, como también el cazador sin perros también lo hace. Bueno, se le dejó ahí al presidente nuestros dos informes completos que teníamos elaborados, uno de julio del 2018 y otro también de julio, pero del 2020, uno sobre caza de patos en Uruguay y otro sobre caza con perros en Uruguay, donde mostramos la ausencia de control que tiene el Estado en esta materia. Es por eso que ningún decreto que en su contenido flexibiliza y fomenta una actividad que ya hoy lo que necesita es al revés, necesita quizás ver cómo se la regula y controla a la actividad ya existente, no incrementar la actividad. Por eso podemos hablar, si ustedes quieren, de cada punto, lo que nosotros le vemos a cada punto en particular.
Sí, Mauricio, pero capaz que lo más relevante, como para tener una noción general sobre
sobre esta cuestión sería conocer cuáles son los principales cambios que introduce el decreto que hacen que se flexibilice la normativa que actualmente está vigente con la ley 9.481.
Bien, el decreto, hay algo que hay que decir, el decreto modifica al decreto 164 del 96, que sería el decreto que reglamentó la ley de fauna, el primer decreto que hace referencia a dicha ley, y debió también mencionar a otro, porque es un decreto que si bien menciona uno y modifica un único decreto, en los hechos está modificando dos, y es más, bien. Hay más modificaciones sobre otro decreto que no nombra, que es el 104 del 2000, que las modificaciones las generan en forma tácita, ya que genera contradicciones directas con ese decreto, ambos vigentes, ¿no? Porque ese decreto seguiría vigente. Solo para dar un ejemplo, la prohibición de la caza de Montevideo y Canelones no se encuentra en el decreto que están modificando. Se encuentra en otro decreto que no modifican. Pero al ser esta una modificación más reciente en la cual solo habla Montevideo, estarían invalidando ese artículo del decreto 104. Eso quiero introducirlo. Las modificaciones, ¿cuáles son las principales? Creo que depende de cada actor, ¿no? Quizás para el cazador de jabalí la principal sea la de la caza nocturna. Para un cazador de ciervos sea el de la flexibilización de los permisos de caza del ciervo, que tiene una duración de un año ahora. Ahora, para nosotros es toda la ley, ¿no? Una ley que ya en sus fundamentos habla de fomentar el turismo cinegético, de que la caza debidamente controlada, esa palabra está buena, debidamente controlada, puede generar recursos. O sea, cada ítem tiene eso, ¿no? Porque la habilitación en Canelones, mal o bien, estamos ampliando un departamento que antes tenía prohibición de caza, ahora podemos cazar. La caza nocturna estamos habilitando unas horas de la noche que era ilegal cazar, ahora estamos cazando. La extensión de los permisos de ciervo o otros permisos también buscan un poco esa flexibilización hacia el cazador de, por ejemplo, algo que quizás nadie lo ha tomado con la importancia es el tema de la flexibilización de las armas.
Sí, justamente Mauricio, sobre eso te queríamos preguntar, sobre dos puntos fundamentales. Uno es la flexibilización de los permisos y otra es la flexibilización de las armas. Primero empezando por el tema de los permisos. Los propietarios de predios rurales van a poder conceder permisos en forma verbal o escrita sin requerir ninguna formalidad especial, ¿no? ¿Creen claro. que esto va a hacer que proliferen los permisos muchísimo más de lo que ya hacían, porque hasta ahora era un poco más engorroso conseguir un permiso de caza? Y bueno, y también otro aspecto tiene que ver con los tipos de armas, que al flexibilizarse eso, creen que también se van a utilizar armas de mayor calibre o más dañinas para la caza.
Bueno, en cuanto a la autorización del propietario, ahí hay que separar algo, porque incluso hoy, hablando con el presidente, tuvimos unos minutos donde estábamos hablando de cosas distintas. Una cosa es el permiso de caza que el propietario da a cazar en su propiedad, otra cosa es el permiso de caza del ministerio, claro. que es el que habilita a cazar especies que tienen regulación y no son de libre caza. Un ejemplo directo, si alguien quiere cazar un jabalí, no necesita ir al ministerio a pedir un permiso de caza para cazar jabalí. Sí necesita, obviamente, por ingreso a propiedad privada, un permiso de alguien que le permita ingresar a su campo y cazar esa especie. Por eso hay que separar. Cuando el decreto habla de permisos de caza, obviamente se refiere a los permisos de caza emitidos por el ministerio. Y es ahí donde, con anterioridad, la autoridad, para expedir esos permisos de caza, seguramente basado en resoluciones, acá hay un punto ahí que no está muy claro, pero sí exigía a quien tramita un permiso de caza ante el ministerio de que presente un croquis incluso del sitio donde va a cazar con la autorización expresa de dicho propietario y a su vez le pedía también las guías con qué arma va a cazar y que muestre la guía que justifica que es un arma debidamente legal, ¿no? Que tiene permiso de porte o tenencia. Eso es lo que cambió. Cambió que ahora a la hora de tramitar un permiso de caza el ministerio no podrá ni siquiera preguntarle dónde va a cazar porque el tipo ya no tiene una obligación de decirlo, ni tampoco obligación de mostrar o justificar sus armas. Eso repercute directamente, como le decía hoy a la calle, en que había un control, que quizás el Estado lo estaba haciendo o no, pero era un control que era pasible, que era un control previo, que por ejemplo podía cruzar armas de material y armamento, con la tecnología actual perfectamente podía cruzar, que ese permiso ingresado estuviera también en material de armamento. ¿Por qué? Porque perfectamente puede venir gente del exterior, sacar permisos de armas, ya sea, hay el tema ahí yo no domino mucho, pero sé que podés entrar con tu propia arma, registrar material de armamento, o se les puede prestar armas. Y eso, cruzarlo con los permisos de caza para ver si toda persona que ingresó al país con armas, con fin de caza, sacó permiso de caza. O sea, había un cruzamiento que era un control que ahora se pierde. Por otro lado, otro control que se pierde es la posibilidad que tenía el Estado de, al tú decir dónde vas a cazar, vamos a un ejemplo, palomas, a una especie de paloma que está permitida, que tienen cuotas diarias topes de individuos, no de ejemplares. El Estado, al saber dónde tú estabas cazando, podía ir al lugar y, como quien dice, bueno, fiscalizar si se estaban cumpliendo con las cuotas diarias y con las especies permitidas. Ese control se pierde. O sea, ahí hay una flexibilización que podemos suponer lo que buscó desde el punto de vista de los que dieron origen a este decreto, que lo reconoció el propio presidente hoy, que fueron cazadores, ¿no? O sea, todo nace en preocupación de grupos de cazadores ante lo que ellos sentían como unas exigencias desmedidas.
Claro. Ahora, también con respecto a este decreto que, como decíamos, es bastante abarcativo para todos los tipos de caza, también sería importante conocer, al entender de ustedes como organización, en qué casos se vería más afectado, por ejemplo, distintos tipos de especies, para poder hacer como una distinción entre lo que pueden ser algunas especies animales o de aves. ¿Dónde creen ustedes que se puede resentir más la cuestión ecológica, ambiental?
Mirá, hay muchos temas y a veces quizás nosotros somos un grupo muy grande y a veces cuando entras en cosas a veces tan finas podemos, capaz que para un compañero puede ser, no sé, la caza con perros, que si bien el decreto no la nombra, hoy en día existe, para otros puede ser otra cosa. Yendo al decreto, en lo personal te digo que para mí lo que más puede repercutir en las especies nativas, que son las que nuestro objeto social, las que nos interesa, es la caza nocturna. Que si bien ya estaba sucediendo, ahora creemos que se va a incrementar.
Porque la caza nocturna, para conocer un poco quienes no manejamos esto, ¿a qué está abocada principalmente? ¿A qué tipo de animales, de especies?
Mira, la caza nocturna la hacen sobre todo con el jabalí, sí, y del ciervo también, porque como la mayoría de los mamíferos, desde que el hombre está intrometiéndose, utilizan la noche como el mejor momento para moverse, ¿no? No son todos los mamíferos, pero sí gran cantidad, porque es el momento donde hay menos peligro de la especie más predadora, que es el ser humano. Entonces, bueno, ellos utilizan la caza nocturna porque, bueno, el jabalí de día duerme. Entonces, si lo queremos encontrar, como quien dice, caminando, alimentándose, es la noche el momento. Entonces, en esa caza nocturna, las especies nativas van a sufrir directo, ya lo están sufriendo con la caza ilegal, primero por la muerte que les lleva en forma directa de parte, bueno, si son con perros, o de parte de cazadores. Porque recordemos que esto es un dato cierto, o sea, los cazadores, no es que cada disparo es certero, ¿no? Porque me podría decir un cazador que él no le dispara nunca a una especie nativa, pero no cada disparo es certero. Y mismo dicho por su comisario retirado, o sea, la cantidad de veces que han encontrado ganado muerto por balas perdidas, y las balas perdidas son de cazadores. O sea, en la noche, esa bala sigue de largo, ¿no? O sea, y el cazador es imposible que vea qué hay después de ese ciervo que está quizás a 100 metros. Si falló, ¿qué hay después? Una bala puede recorrer un kilómetro, según tengo entendido. Entonces, bueno, hay un impacto directo y después está el indirecto, que nadie hace foco de esto. Pero muchas especies en la noche, supongamos las aves, la mayoría son diurnas, la enorme mayoría, con la cantidad de disparos, se asustan, pueden abandonar un nido, que estaban quizás con huevos. Esos huevos, las aves no siempre vuelven en la noche porque no tienen buena visión, las aves diurnas, como para volver al nido, pueden hacerlo o no, pero hay un abandono de nidos, un abandono de pichones, un abandono de territorios de cría, según cada especie, ¿no? Hay un impacto muy fuerte que es un daño colateral que genera la caza nocturna, como la caza diurna también, pero la nocturna es mucho más grave.
¿Y creen que podría aumentar también las posibilidades de que se produzca alguna muerte humana por la caza nocturna, por ejemplo?
Totalmente, o sea, obviamente en las declaraciones los cazadores lo están negando, pero si buscamos las noticias internacionales, la mayoría de muertes de caza son accidentes, de que las armas se disparan por error en un vehículo, o balas, justamente balas perdidas en la noche, porque vuelvo a decirla, el arma viaja muchísimo más de lo que el cazador mira a su presa. Entonces sí, yo creo que sí, pero no solo eso, ahí le escuchaba el otro día, hace una semana, si no me equivoco, el diputado Luz, diciendo cómo podía caer esto de la caza nocturna con respecto a al artículo 1 de la LUC, la modificación que hizo en defensa propia, ¿no? De que vamos a tener seguramente gente ingresando armada a predios, donde el propietario del predio puede perfectamente disparar, causar una muerte validada en defensa propia. ¿Por qué lo digo? Porque el cazador, si bien puede llegar a respetar, vamos a pensar en este caso en el cazador legal, que respeta no solo la parte legal de nuestra normativa, sino la parte de nuestra constitución en cuanto a al acceso a propiedad privada. Pero en su casa, tras una presa herida, que quizás cruzó un alambre, o mismo sus perros que van a cruzar alambres, muchas veces, dicho por ellos mismos, se ven obligados a ingresar en otra propiedad, quizás de un vecino que no permite cazar. Pero ellos, desde su lugar, se ven obligados porque, bueno, tienen que recuperar su jauría de perros o a veces esa presa que está por caer, pero cruzó el alambre. Y ahí ingresarían a una propiedad privada armados. Y separemos siempre el día y la noche porque hay un abismo en el campo entre el día y la noche. Y esto estábamos hablando de que afecta a dos temas, ¿no? Para mí afecta la seguridad real y la seguridad sentida. Porque yo, que tengo campo, y cualquier persona que haya estado en el campo, escuchar disparos en la noche no es nada que uno pueda dormir tranquilo, ¿no?
Mauricio, mencionabas recién la cuestión internacional, acerca de cómo se hace en otros países, y por eso creo que para encuadrarlo un poco, todo esto que venimos hablando, conocer cómo es cómo se manejan estas cuestiones a nivel internacional. Por ejemplo, con respecto a otros países de la región, ¿esta normativa que pasaremos a tener actualmente va en sintonía con los de otros países? ¿Sería más conservadora, más permisiva? ¿Cómo estamos en comparación?
Mirá, la normativa es muy variada y tú te puedes asimilar a países, no sé, más flexibles o menos flexibles. Lo que sí es cierto que en Uruguay, vamos a compararlo en este caso con Brasil, sí, carecemos de una ley, de una tipificación penal, en este caso del delito de caza. Uh-huh. Eso es grave. ¿Por qué? Porque en Uruguay podés cazar especies quizás hasta en peligro de extinción sin tener ninguna consecuencia más que una multa, que a menos que te decomisen un bien que sea lo suficientemente valorable para ti, como sabemos no se pagan esas multas, ¿no? Porque no hay una unión de, como hoy en día la hay, las multas de tránsito con la patente. Entonces ahí tenemos una carencia, ¿tá? Porque tenemos ciertas libertades donde el cazador furtivo puede reincidir sin una consecuencia real que lo haga dejar de reincidir. Eso es algo que, por ejemplo, con Brasil, sabemos que en Brasil hay tipificación penal y puede ser muy jodido, o sea, puede ir preso, valga la redundancia. Después, creo que tenemos que ir a nivel, con lo que sí está pasando a nivel mundial, y es esa tendencia que ya viene del siglo, finales del siglo pasado, donde hay una tendencia más al ecoturismo, a lo amigable con el medio ambiente, e incluso dejando de lado toda actividad que tiene un impacto sobre el animal, ¿no? O sea, hay una tendencia, yo no me animo a decir que no creo, en 20 años seguramente no existan más ni la corrida de toros en España, o sea, porque hay una tendencia hacia eso. En eso es que vamos a contramano. Y si nos ponemos en los países más pro caza, como puede ser España, hay una normativa muy estricta y un cazador tiene un registro de cazador donde debe registrarse, donde tiene que hacer prueba, como nosotros lo hacemos para sacar una libreta de conducir, y le demostramos al Estado que sabemos lo que significa la señal de pare, que sabemos lo que es una cebra, que sabemos estacionar. Y el cazador en esos países la hace así. En Uruguay no. En Uruguay simplemente necesitas, para hacerlo, por decirlo de una forma, el permiso del propietario y el permiso del arma. Pero después, si sabés distinguir un pato barcino de un maicero, que son muy parecidos y en vuelo no sé quién los puede distinguir, o sea, por decirlo así, no te piden saber distinguir una cría de axis, que sería especie exótica legalmente autorizada a la caza, de una cría guasubirá, que son muy parecidas con una pequeña diferencia en tamaño.
Claro.
O sea, entonces, claro, si vamos a eso, los pasos que tendría que dar Uruguay es eso. Bueno, vamos a mantener la caza de algunos ejemplares, de algunas especies, pero formalicemos más la caza. Que sea una actividad más controlada y más regulada desde el antes. No sé si me explico. Creo que ahí es un cambio que deberíamos mirar hacia dónde va la generalidad. Porque esto es lo, porque perfectamente podemos encontrar un país peor que nosotros, no le pongo duda. Pero creo que sabemos a quién debemos mirar y a quién no.
Bien, Mauricio Álvarez, de la Organización Conservación de Especies Nativas del Uruguay, muchísimas gracias por estos minutos en Comunidad Odelar.
Muchas gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Odelar, el periodístico de Uniradio.